Pues buenas tardes, querido radio oyente de Radio Parapanta, cuando son las 5 menos un minuto. Y hoy vamos a tener, aquí con nosotros, vamos a tener el gran honor y placer de contar con la presencia de don José Carvajal, capataz en Granada del Cristo los Favores y uno de los pioneros en la capatacía allí en Granada. Y la presentación de los contertulianos, también tenemos, como siempre, a Alfonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Juan, buenas
tardes.
A don José Carvajal, buenas tardes.
Buenas tardes, pero quítame lo de Don.
No, de Don te lo,
Pepe,
se lo
Pepe
quito.
Carvajal.
Pepe Carvajal. Y hoy nos ha traído un invitado también, don... Vaya, Pepe Carvajal nos ha traído un invitado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, preséntese, quién es, que lo escuche la audiencia, que sepa todo el mundo quién hay aquí también.
Bueno, mira, como normal me conoce todo el mundo por curro, ¿no?
Curro.
A mí que también me conocen por curro. Actualmente soy capataz de la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Churriana de la Vega. Aparte de haber pertenecido en Granada a varios cuerpos de costaleros, y tanto como costalero como capataz.
Además, un capataz bastante joven.
Sí, bastante.
Y eso es bueno que la gente joven esté ahí. Bueno, pues vamos ahora, Juan. También tiene unas noticias que han ocurrido esta semana en Granada y que nos va a hacer un resumen de ellas.
Pues sí, esta semana pasada ha sido la quinta semana del Prioste, en la cual ha habido un concierto del Cristo de la Lanzada. También se ha abierto la exposición de Arte y Pasión en Granada. También se ha celebrado la presentación del cartel de la Semana Santa de 1998 por Jorge Martínez, con la actuación de la agrupación musical Cristo del Consuelo.
Luego el martes fue la presentación, el miércoles hubo una diapositiva, el jueves fue la película
Amargura
de Manuel Lirola. Y el viernes ayer fue el pregón de esta tertulia, que fue muy emotivo por Jorge de la Chica. ¿Alguien estuvo presente?
Sí, nosotros dos.
Concretamente nosotros dos.
Y fue emotivo, porque yo no pude ir, pero tenía hoy un examen, pero al ser el pregón de una persona que falleció, lo ha leído otra que decía que...
Ya de primera se veía venir que iba a ser emotivo, ¿no? Uh-huh. Porque como esta persona falleció en el mes de octubre, quiero recordar, me parece... Y entonces se esperaba que fuera, ¿no? Estuvo bastante bien, vamos. Yo me quedé gratamente sorprendido porque no esperaba que lo hiciera tan bien. No esperaba que lo hiciera tan bien, ¿no? Uh-huh. ¿Te imaginabas, el que estaba hablando, tú te imaginabas, los que hemos conocido al fallecido, pues sabíamos de sus dotes de radiador, de temas deportivos, pero no creíamos que podía haber hecho un... escrito lo que ha dejado escrito, ¿no? Yo me llevé una grata impresión y fue muy gratificante, vamos.
También recordar que hoy en la tertulia del Rosario viene Abel Moreno a las 8 de la tarde en el Colegio de las Mercedarias. También una bonita tertulia, y que desde aquí hace un llamamiento a todo el que pueda desplazarse a Granada, que vaya, que va a merecer la pena. También recordar que en Illora, la semana que viene, el viernes, empezarán los ensayos del Cuerpo Costalero Cristo de la Veracruz. Será la primera levantada y comenzarán los ensayos ya de cara a la Semana Santa de 1998. Y antes de entrar en más tertulia, vamos a escuchar una canción de las cornetas, de las que a mí me gustan, porque aquí, Pepe, hay una confusión. Bueno, a ellos les gusta más banda de música, me gusta más corneta y tambores.
Es lógico, ¿no? Ellos son músicos. No, cada uno tiene su gusto, ¿no? A ti te gusta más, digamos, estilo policía armada, ¿no? Corneta y tambores solo.
Sí, sí.
Sí, esto tú vas a más a la moda. Es lo que se lleva más ahora en Granada, ¿no? Más a la corneta y tambores. Eso nos está restando muchos costaleros a las cuadrillas, ¿sabes?
No, pues yo...
¿Qué va? Mira, yo estuve el otro día en todo eso que había inventado, escuchando todas las bandas de niños. La que menos llevaba 60 niños. 70 muchachos, yo decía, un día nos están quitando gente de la fila de los costaleros. Y den unos poquitos las cornetas, un ratito para ahí y se vengan con nosotros.
Pero con todo eso hay mucha gente que está de costalero en Granada.
Sí, eso sí.
Pues vamos a escuchar a banda de cornetas y tambores, Las Tres Caídas de Sevilla y el tema La Marcha Dulce Nombre.
Thank you.
Pues ya estamos de vuelta, hemos escuchado Dulce Nombre de la banda de cornetas y tambores de Tres Caídas. Y bueno, tenemos a Pepe Carabajal, que maestro de capataz en Granada. ¿Y cuál era su nombre? Curro, se me olvida. Tenemos también a Curro, capataz de Churriana.
Llamado el Curro.
Curro, pues aquí por Curro y Pepe.
Esta.
Y bueno, el programa hoy va a girar en torno a la figura del capataz. Y ya que muy tenemos bien aquí el gran honor de tenerle, pues ¿qué es un capataz? ¿Qué es un capataz y qué funciones tiene?
Pues un capataz tiene la función de aglutinar a un grupo de gente, tratar de enseñarlo en el andar, tratar de hacer una buena igualada, que la gente vaya en un sitio donde tenga que recoger los kilos que sean necesarios, nunca más de los necesarios, saber imponer una disciplina y tener un orden dentro de lo que es el mundo este de las cuadrillas y las hermandades, ¿no? Esto para mí básicamente es la labor de un capataz. Porque luego ya entramos en otros temas que ya dependen a lo mejor al delegado de costaleros, ¿no? Uh-huh. El capataz, hablando técnicamente, la labor técnica del capataz, ¿no? Luego ya en la unión con la hermandad debe de hacer otro, el que la lleve, ¿no? Hay que dividir las funciones, que esas las estábamos haciendo hasta hace poco el mismo, ¿no? Teníamos que tener la unión de los costaleros con la Junta de Gobierno, los problemas es trasladarlo a la Junta de Gobierno de una cuadrilla. La Junta de Gobierno dice esto, decírselo a la cuadrilla, estaba casi de recaero, ¿no? Pero hoy en día, en las nuevas reglas, cuando se renovaron, pues viene la figura del delegado de Juventud y Costaleros, que es el que aglutina ahora todo el tema de todos los talismanes estos que se traen ahora, de que si tiene que vender rifas, que si tiene que, si este apaga la papeleta a sitio, que si no. Todo eso lo lleva el delegado costalero. Uh-huh. Y el capataz hace técnicamente nada más a lo suyo. Y luego el capataz tiene que hacer los ojos el Viernes Santo, en mi caso, de esos pasos que van por la calle. Tiene que ser los ojos de los costaleros, ¿no? Uh-huh. Saber guiarlos y saber que no peguen en ningún sitio y que lleguen arriba como tienen que llegar.
¿Y el caso suyo es capataz de un paso o de la cofradía? Porque también hay que distinguir, sí, que hay capataces de cofradía y luego están los de los pasos.
Sí, no, es que hay cofradías en Granada que lo hacen de distintas formas, ¿no? Nosotros desde el primer momento tenemos la figura del capataz. El capataz es el responsable ante la Junta de Gobierno y ante un cabildo de hermanos de la cuadrilla de hermanos. Es decir, aquí no hay cuadrilla del Cristo de los Favores y cuadrilla Virgen de la Misericordia. Aquí hay hermanos costaleros de la Hermandad de los Favores. Como hermanos costaleros de la Hermandad de los Favores, ese apartado lo lleva un capataz. Y él nombra a sus auxiliares o ayudantes. O los segundos, como se suele decir. En fin, se le da el nombre. Yo le suelo llamar mis colaboradores. Que llevo dos o tres en un paso y dos o tres en otro. Y cada uno hace sus funciones, ¿no? Entonces, yo soy el responsable ante la Junta de Gobierno, que es la Junta de Gobierno quien nombra a ese capataz. No nombra a dos, ni a tres, ni a cuatro. Sin embargo, se da el caso que hay hermandades en Granada que trabajan por separado, ¿no? Es decir, la cuadrilla del Cristo la lleva fulano de tal, la cuadrilla de la Virgen la lleva fulano de tal. Cada uno ensaya cuando puede o cuando quiere y cada uno lleva las funciones como quiere.
Sí, por ejemplo, que es el caso de la cofradía donde yo estoy, que hay cuatro pasos y cuatro cuerpos de costaleros diferentes, que cada uno tiene un capataz y tiene un día de ensayo.
Efectivamente, por eso te digo, cada uno lo hace de una forma. Nosotros creemos, cada uno cree que la suya es la buena, ¿no? Nosotros creemos que la nuestra es la que más... yo qué sé, la que más se debe de hacer, ¿no? Es responsable ante la Junta de Gobierno y ante los hermanos, porque si no, esto es un... Luego nadie es el culpable de nada. Yo soy el responsable, por eso yo saco los dos pasos y por eso yo los paso por los sitios difíciles, no por azar por la cosa de protagonismo, ¿no? Como sí, muchos... Sí. Hay quien dice por ahí que estoy nada más que cuando están las cámaras, ¿no? Para chupar cámaras. Pero yo les digo a esos que dicen eso que también estoy en los ensayos, ¿no? Y en los ensayos no hay cámara. Que a mí, yo te tengo que confesar una cosa. Yo siempre he dicho que un capataz el día de la salida no disfruta. Es el día que menos disfruta. Por la tensión, por los nervios, porque todo tiene que salir perfecto, porque no tenga ningún roce, porque la cuadrilla tiene que ir toda bien, los relevos se deben de hacer en su sitio. Y entonces ese día lleva un estado de nervios que no te deja. Hasta el otro día, que es cuando ya te haces, uff, y dices, qué bien ha estado esto. Pero ese día no disfruta. Es decir, yo le vengo diciendo muchísimamente que yo cuando verdaderamente disfruto es en los ensayos, que es cuando hablo con la gente, cuando veo los errores, cuando, porque luego el Viernes Santo no rectifico absolutamente nada. Es decir, hay que ser, en la vida hay que ser, hombre, no rectifica, sí. Si un patero va fallando, tengo que cambiarlo. Porque a lo mejor el tío está malo, o el tío tiene problemas, el tío no lo ha dicho. Es que las cuadrillas son muy complicadas. La gente se piensa que solamente es, venga, fulano, mengano, mengano, venga, a ponerse ahí, vamos. Hoy en día hay muchos problemas, hay gente que está en paro, hay gente que, y claro, te puedo decir que se olvide ese día de ese tema, y lógicamente se olvida, y el tío viene con su ropa y sale. Pero hay muchas cosas que aglutinan a través de un costalero, que hoy en día yo tengo la gran suerte de tener gente que tiene conmigo ya 20 años, ¿no? Casados, con niños, y eso también trae muchos problemas. Hay otros más jóvenes que quizás te crean más problemas que los viejos, ¿no? El tío que se despista, y este tío, ¿dónde está metido? Claro, lo que pasa es que a la hora de relevo está el tío allí, y este sale. Lo que pasa es que nosotros tenemos la gran suerte, ya te digo, de tener un buen equipo de gente. Y tú dices, a las 9:30 hay ensayo, y a las 9, yo te aseguro a ti que a las 9 está la cuadrilla.
Y la seriedad, que es un punto a favor de muchas cofradías, no como en otras.
Sí, pero la seriedad se la han impuesto a ellos mismos.
Sí, sí.
Es decir, los costaleros de los favores, ellos mismos se sienten orgullosos de tener la seriedad que tienen, porque no ha habido necesariamente que ponerle al capataz. No te tienes que poner duro con ellos y decir, es que nota que a las 10 no iguala. No, no, tú ten la completa seguridad de que a las 10 hay allí ciento y pico tíos.
¿Cuántos costaleros tiene?
Nosotros este año vamos a llegar a los 140 o 150.
140 costaleros, sí. De los cuales habrá dos igualas por paso.
No, lo que pasa es que yo llevo relevo en cada paso, es decir, el paso calza desde la Virgen 35. Y el del Cristo calzaba el año pasado 30, este año en el paso nuevo trae 35 también. Entonces yo, la idea que tengo este año, hombre, yo te he dicho ciento y pico, ahí me han metido todos los ayudantes y todo lo que es la cuadrilla, sí. Los listeros, yo llevo un sistema que llevo dos listeros, cada uno en un paso, que son los que controlan a la gente. Es decir, el capataz queda totalmente libre. El listero, yo igualo, ¿no? Venga, ponerse la primera, Antonio, este, y luego ya fuera la primera, entonces la coge el listero y es el que toma nombre. Y es el que se encarga cada ensayo de coger los nombres de todos los tíos. Y luego, a la hora de igualar, para el Viernes Santo, yo me uno con el listero y vemos el que ha venido, el que ha fallado, el que ha hecho todos los ensayos, y ese es el que hace la salida y hace el regreso.
Sí, porque un costalero, por muy bueno que sea, si no va a los ensayos, el que vaya a los ensayos es el que aquí se debe premiar con la salida, ¿no?
Sí, aquí lo tiene muy claro. Además, este que está aquí a mi lado sale de costalero allí arriba, y eso te lo puede decir, ¿eh? Es decir, yo tengo... Tengo un gran problema, porque es que me vienen todos a ensayar. Y entonces, ¿ahora cómo eliminas tú? En un sitio que van 5 y yo igualo 8. Es decir, tengo 3 tíos de relevo. Y claro, lógicamente, pues tengo que compaginar y todos vienen a ensayar. A ver, este año este ha hecho la salida, porque este no haga la salida. Sí. Entonces, normalmente, ¿qué hace la salida? Se pierde cátedra o se pierde tribuna. Y hace regreso, pero no la mete.
Sí, sí.
Es decir, pues yo compagino los relevos de forma de que la subida de la cuesta al final para el paso, y ahí entra ya el último relevo, que es el que hace la entrada, que normalmente son los que no han hecho la salida. Sí. Pero claro, como hay 8, 2 repiten. Pero esos 2 el año que viene no repiten.
Sí,
siempre y cuando tenga la suerte que tengo estos últimos años, que me viene todo el mundo a ensayar. Cuando los primeros años no venía la gente a ensayar y lo iba apuntando, pues ellos mismos se iban eliminando por sí solos, porque decía, bueno, pues estos 5 que son los que más ensayos tienen son los que lo hacen todo. Ahora tiene otro problema, de que los tíos no cogen kilos y los tíos van mosqueados, porque llevan tantos relevos y los tíos por el camino van mosca. Eso se lo puede decir a estos que tocan detrás, que te puedan decir que van mosqueados. Y la toman con ellos, que tocáis, y van a pique, a ver.
Claro, van frescos.
Van muy frescos, la cuadrilla que va muy fresco.
¿Y esta variación en la mentalidad de los costaleros en Granada, qué se la achacarías tú? Si antes eran poco serios y ahora van todos, se preocupan, están todos ilusionados con la salida. No sé.
Hay una cosa que deberíamos de... Yo, tú sabes lo que suelo hacer, a muchos de los míos les suelo decir que vayan a ver las otras cuadrillas, para aprender de los errores. Es decir, nosotros vamos a ver muchas cuadrillas y cuando la gente para el paso y se sale, ellos mismos dicen, qué feo está eso. Yo digo, eso es lo que nosotros no debemos de hacer. Es decir, fumar, tampoco. Es decir, hay cosas que hemos ido nosotros remediando a través de los demás, de lo que hemos visto. Nos hemos beneficiado de los errores que cometen los demás, ¿no? Que nosotros también los cometemos, ojo, que nosotros no somos perfectos, pero que es de la única manera que puedes tú aprender. Porque como no te ves a ti mismo, de hecho, últimamente sí nos estamos viendo, porque esto lo sabes, yo grabo los ensayos, ¿eh?
¿A los ensayos?
Algunos ensayos los grabo de sorpresa. Y luego de esas cintas yo de ahí busco. Y veo las levantadas y veo muchas cosillas feas que se ven. Porque a lo mejor en el ensayo no te das cuenta. Luego, cuando te he dicho antes que hay que ser arriesgado y luego el Viernes Santo no se puede rectificar. Tú ves un paso de palio montado como el nuestro y lo ves perfecto o casi perfecto y dices, esto está muy bien. Haces retranqueo de la gente, ¿no? El sábado antes del Domingo de Ramos le pegas cuatro levantas fuertes, lo meneas, pues esto está bien. Pero luego la sorpresa es que cuando el Viernes Santo empieza el palio a andar, no te das cuenta hasta que la semana siguiente, o los dos o tres días, ves la cinta de vídeo y ves cómo el palio intenta cabecear. ¿Y ahora qué hace? Como me pasó a mí el año pasado. Yo cuando bajaba el palio por la cuesta abajo, yo veía que intentaba que diga este, intentaba. Y es que ahí tenía que haber algún error, algún varado o algo que va muy, muy fuerte o va muy suelto. O muy apretado. Todas estas son cosas que... Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, pues ya no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo parar ahora a la hermandad en mitad de la calle y decir, esperarse que voy a ver de dónde viene el error. Y vamos a subsanar. Ya tienes que tirar para adelante como sea. Y entonces tienes que ir rectificando a la gente sobre la marcha. Hay que merecer menos, hay que merecer más.
Sí, sí.
Hay que cuidar la levantada, hay que una serie de cosas y que luego, bueno, pues hay que ir para adelante y que sea lo que Dios quiera. Un año, no sé si a lo mejor estábamos jóvenes, el palio salió torcido y fue todo el camino así. Porque el que estaba de prioste en aquellos tiempos dejó los varales echados todo el año con una pared, así. Claro, los hierros se torcieron. Claro, cuando montaron el palio estaba bien. Pero la primera inversión hizo el palio, un hierro torcido, los otros saben que tiende a dejar ahí e irse a... Y entonces, todo el palio, así fue todo el camino. ¿Qué supuso todo esto? Pues unas críticas enormes hacia la cuadrilla. Observa, no hacia el palio. Sí, es decir, ¿cómo le explicabas tú a la gente que el palio estaba torcido y la gente decía que era la cuadrilla la que iba un día? Cuando era totalmente cierto. Y se podía ver perfectamente cómo la mesa y el nivel de respiradero iba recto. Sin embargo, el palio iba torcido. Y aquello, claro, lo que pasa es que el costalero, como yo digo, el costalero que yo tengo, el costalero greñú, es muy suyo. Vive nada más que para él y es muy suyo. Aunque vea muchos costaleros míos viendo las demás hermandades, pero ellos viven nada más para la suya. Es decir, a las demás no las ven, no las critican ni les dicen... cada uno va a lo suyo. Ellos no piensan nada más en el Viernes Santo y cuando sale el Viernes Santo todo lo... Esto es así, y esto aquí vamos a muerte y aquí vamos a morir.
Eso es bonito.
Sí, es muy bonito. Me refiero porque la cuadrilla nuestra, qué poquitos costaleros me parece a mí que yo de memoria ahora mismo no conozco nada más que con una mano te los puedo contar, de ciento y pico, que salen en otra. No salen nada más que en esta. Es decir, están aguantando toda la semana, todas las ganas, todos los deseos, todo lo que están viendo lo están aguantando todas las semanas. Y cuando llega el Viernes Santo explotan.
Claro.
Explotan. Y los ves ahí con esa gana y con ese, esa gana de disfrutar, de vivir. Y luego tiene otra cosa, que esta hermandad es una hermandad de barrio, uh-huh. Una hermandad muy alegre y una hermandad que cuando atraviesa, como nosotros decimos, el moro, cuando viene del moro para arriba, donde está la dos Isabel y va a traer el moro, cuando viene el moro para arriba ya se respira aire de greñú y entonces ahí ya los tíos se uy, yo recuerdo un año que íbamos 24 tíos debajo del paso. ¿Sabes? Porque también yo estaba 11 años de costalero. Y cuando empiezas a meterte en el barrio, conforme te vas metiendo, sí que yo parece que te va dando una vida y vio a los tíos medio hundidos, medio doblados y empiezan los tíos a levantarse y empieza el paso a subirse y dices, yo, ¿qué ha pasado aquí? Que le hemos tenido que echar la bronca a los tíos. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora vaya por el derecho? El olor a los churros, como yo digo, lo hace levantarte, ¿verdad? Y son los tíos como varillas de cohete. Y eso.
Pepe, dime. Yo una pregunta. Tú tuviste el placer de salir con los profesionales, ¿no?
Sí.
Y yo te voy a decir una cosa. ¿Qué diferencia hay entre los profesionales y las cuadrillas de ahora? ¿Ha habido alguna diferencia, alguna progresión? ¿O quizás los otros fueran mejores o estos son mejores?
Yo no cambio este tiempo por el otro. Yo no. No, y me voy a explicar. Yo, como tú dices, he tenido la suerte de vivir con los profesionales. Los profesionales eran personas que trabajaban por dinero. ¿Qué quiere decir esto? De que, no te voy a decir que a lo mejor hubiera ratos que pusieran su fe, ¿eh? Y yo también los he visto llorar a los otros. Pero, lógicamente, una persona que tenía que estar en el mercado, en la carga y descarga en el mercado a las 4 de la mañana, cuando estaba debajo de un santo, como nosotros decimos, a las 12, lo que estaba deseando de que lo metiera para salir corriendo. Yo recuerdo un año, te voy a contar una anécdota, Afonso, un año, cuando la carrera oficial terminaba en Plaza Carmen y era Reyes Católicos para arriba, para Plaza Nueva, llevando la esperanza, llevaba yo, pues lo tuve que meter de un tirón en Plaza Nueva porque los tíos no querían parar. Y yo decía, vamos a hacer una para aquí, que no, que sigue, o sé, sigue para arriba, que sigue. Que yo que tenemos que estar en Meca Granada a no sé qué hora. Es decir, que era distinto, es decir. Y hoy en día las cuadrillas tienden de regreso, ya lo sabéis vosotros, que os machacan a los músicos porque es que una y otra y ellos no tienen prisa. ¿No entiendes? Y aquí la diferencia está en que a nosotros nos cuesta el dinero. Es decir, yo he ido de costalero y yo he tenido que sacar mi tarjeta de sitio. A ellos había que pagarles. Eran otros tiempos. Yo con esto quiero decir que fueran peseteros. Ellos hacían un trabajo, lógicamente tenían que cobrarlo.
¿Y el horario era el mismo?
No.
¿De la hermandad en la calle?
Casi era el mismo. Bueno, yo te puedo decir que por nosotros la greñúa entraba a las 4 de la mañana, ¿eh? 3:30, 4:15, 4 de la mañana. Y la aurora lo mismo, le daba a las 4 de la mañana. En este sentido, los hermanos costaleros incluso han infundido en las hermandades mayor respeto. En este sentido de horario y de esto y lo otro. Porque es que hay otra cosa que Granada no se ha dado cuenta, que la vengo yo explicando desde hace mucho tiempo. Si una banda toca, el paso avanza más metros que sin tocar. Fíjate lo que es que mucha gente puede decir esto. Pues sí, señor, eso es así. Y eso está súper comprobado. Y eso lo he demostrado yo en los ensayos. Si queréis que el paso no ande, dile a la banda que esté callado. ¿Vamos? Ahora, si la banda toca, el paso anda porque hoy en día las cuadrillas todas están ensayadas para andar con música. Entonces, conforme van andando, van comiendo metros, aunque sea muy poquito a poco, y cuando quieras acordar una marcha que te dure 7 minutos, 8 minutos, o 5 minutos y pico, te has cogido 100 metros. Claro, hubo un problema en los primeros años cuando la banda empezaron a tocar, que yo recuerdo mi amigo José Pedro, que tocaba la banda y decía, no corra. Y yo decía, pues la banda de paro, ¿y cómo va a ser eso si yo pago la banda para que toque? Le digo, es que las dos cosas no se pueden hacer. La banda está tocado y el palio aquí merciéndose empieza a cabecear y a mí eso no me gusta. O tiro el paso abajo o le dice a la banda que se calle. Es decir, había una contradicción ahí, ¿no? Y luego decía, ahora que toquen. Y yo, si tocan, mira la hora que es, ¿no? Bueno, es decir, que ha habido que intentar inculcar en Granada también un sistema de horario. Nosotros, sin ir más lejos, este año acortamos el horario, fíjate, en vez de alargarlo. Media orilla. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que podemos llegar media hora antes. Y como en Granada se la ha infundido desde chiquitillo a los niños ya que hay que salir a hacer una estación de penitencia y no a salir a hacer un desfile procesional, que esto no es un desfile de moda. ¿Eh? Entonces se sale como marca nuestra sagrada regla a hacer un desfile, una estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, aunque esté cerrado. Pero hay que ir. Entonces, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, dentro de un orden, dentro de la idiosincrasia que tiene cada cofradía. Porque eso es otro tema que cuando queráis también lo hablamos. Que hay hermandades que cada una tiene su estilo y cada una tiene su manera de ser y cada una tiene, porque si ir más lejos donde tú estás, no veas, no dan palo a los estudiantes con la manera que tiene el albillica de hacer sus procesiones y hacer su... Y saca los bártulos donde quiere. ¿Dónde? Y saca 40 cruz de guía y hace lo que le da la gana. Pero bueno, pero mira, claro, por eso te digo que ya cada uno puede hacer con su cofradía. Hombre, lógicamente eso está mal visto para la Semana Santa en general de Granada, que está cogiendo un caché muy grande y es una buena Semana Santa. Pero, sin embargo, hay otras que las ves, como todo el mundo, con el Cristo de San Agustín, porque el Cristo de San Agustín, maravilloso, y maravilloso, pues la Hermandad del Silencio también lleva saliendo muchos años y ha sido maravillosa siempre. Santa María de la Alhambra.
Bueno, vamos a presentar. Bueno, Curro, que puede hablar cuando quiera también.
No, no, lleva razón.
Le iba a hacer una pregunta, Curro. Le iba a hacer una pregunta. Yo, escuchando a Pepe Carvajal, que dice que bien, que Barça de Leche, que ensayos, que qué aportación de la gente. ¿En Churriana es así también, en Churriana, o hay algún problema más porque la gente no está a lo mejor más mentalizada para estas cosas?
Hombre, evidentemente es distinto, porque yo actualmente lo que saco es una Virgen de Gloria. Entonces no tiene nada que ver con una hermandad de Semana Santa y menos el Cristo de los Favores, ¿no? Yo soy costalero de Pepe y... de Pepe es difícil hablarte mal aquí, y menos delante de él, ¿no? Tiene muy poco que hablar mal de él, pero efectivamente lo que te ha dicho de allí es verdad. Lo que te ha dicho de la hermandad del Cristo de los Favores y de la Virgen de la Misericordia es verdad, ¿eh? Eso que te ha dicho de que los costaleros y la hermandad vive la hermandad de esa forma y vive en el Viernes Santo y vive... es toda la verdad, porque quizás sea de las pocas hermandades, por no decir casi la única, que sigue manteniendo el barrio. Y entonces sigue manteniendo los rincones y sigue manteniendo, aunque la Semana Santa en un momento dado la liguemos con varas y con esto y lo otro, pero sí, efectivamente, y no pasa nada, pues es un sitio donde yo sé que voy a encontrar unos hermanos, bien costaleros, bien nazarenos, pero unos hermanos de mi hermandad ahí donde durante el año pues no vamos a romper los vínculos, no tiene que ser la Cuaresma y Semana Santa, no los va a romper, estás con ellos, estás con el capataz, bueno, pues al fin y al cabo haciendo Semana Santa durante todo el año, ¿no? Y efectivamente eso pasa en el Cristo de los Favores y en ese barrio tan bendito como es Realejo. Yo, por desgracia, bueno, yo también soy miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Aurora y no he conseguido llevar a mi hermandad hasta ahora mismo, bueno, pues el ambiente que tiene esto. Distinto es también el barrio del Albaicín, bueno, pues se está repoblando de gente de fuera, se está perdiendo mucho de la gente que nacimos allí. Pero bueno... también está mucho el tener gente, pues quizás como Pepe, sin querer echarle flores, pero que echándoselas en un momento dado, gente como Pepe que te inculquen desde abajo. Pepe tiene costaleros que, como él ha dicho, tienen 20 años ya de antigüedad con él, y son costaleros que entraron de crío, y un costalero que entra de crío y que el capataz, siendo un buen capataz, y no guía paso, que tenemos bastante en ganas, pues te hace que la cuadrilla sea una gran cuadrilla. Y te hace que la gente que vaya debajo pues adquiere una seriedad y adquiere unos conocimientos. Y porque tú mismo que has comentado que sales en Granada y que conoces la Semana Santa de Granada. ¿Cuántos costaleros conocéis en Granada que pregunten antes de la Semana Santa y cómo han vestido este año la Virgen? ¿Qué flor va a llevar? ¿De qué forma? ¿Cuántos costaleros hay en Granada que tengan esa educación, ¿no? Esa educación a nivel de Semana Santa y de crear unos titulares. ¿Cuántos costaleros hay que en un momento dado de culto, pero no de culto de Cuaresma, ni de triduo, ni nada de esto, ni de funciones principales, sino de un simple día normal y corriente, te llenen una iglesia? Eso también se vive allí, y eso en realidad, y si la Semana Santa no la vamos educando de esa forma, seguiremos manteniéndonos, no se va a perder, porque evidentemente hay mucho, un volumen muy importante de gente detrás, no se va a perder, pero nunca llegaremos a tener esa Semana Santa que quizás quisiéramos todos y ese tope que quisiéramos todos. Pero si vamos inculcando esa educación y vamos inculcando que la Semana Santa no está para ponerte un hábito, ni para ponerte una faja, ni para meterte, pues no sé, cualquier actividad, sino la Semana Santa está ante todo y sobre todo para crear unos titulares. Pero unos titulares que no solo quieren que los quiera el día de la estación de penitencia, sino que quieren que los quiera durante todo el año y que seamos capaces de llenar iglesias y que seamos capaces de... Ahí será cuando de verdad hagamos eso. Y eso él bien lo sabe, que lo ha mantenido y bueno... Ahí lo tiene, ¿no? Y el patrimonio ese, evidentemente, es de él.
También, también es un trabajo muy importante del capatán, ¿no? Que inculque a los costaleros que el pertenecer a una hermandad no solo es el día de la estación de penitencia, de coger y sacar un paso y ya está, sino que una hermandad es un año entero.
Claro,
y...
pero tú mismo te estás refiriendo a capataz.
Sí, sí.
Y de eso, por desgracia, tenemos poquito. Capataces tenemos muy poquito. Muy poquito que te puedo dar en nombre y en cantidad. Vamos, en nombre no, pero sí en cantidad que tuviéramos en Granada lo que son capataces, de verdad, que reúnan, bueno, pues unos requisitos mínimos. No creo que tengamos en Granada más de 4 o 5, ¿eh? Y creo que es un número bastante abulto.
Hay un gran problema en Granada, que la gente se desvive por el martillo, ¿eh? Esto es, yo qué sé, a mí me sabe mal hablar de esto. Me sabe muy mal, porque cuando hablas de estas cosas te crees que tú... La gente piensa que estás pidiendo tú el martillo de esa cofradía. Entonces, ¿para qué vamos a ocultar las cosas? En Granada están ocurriendo hechos, y esto lo sabe, de que hay muchas cuadrillas que están teniendo problemas. Problemas con juntas de gobierno, problemas con capataces, problemas de disciplina, en concreto, de no saber acatar unas normas, tanto unos como otros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, se va a este, me da igual, pongo a este. Y eso va en perjuicio.
A mí, Pepe, me sorprendió mucho que el otro día, hablando con Luis, el capataz de la Esperanza, me sorprendió. Dice, es que a mí me han echado de esto, del rollo este.
También la Alhambra.
Sí, la Alhambra también han querido imponer un capataz, y luego los costaleros han tenido que echar para adelante y decir, no, este capataz, ¿por qué? Luego han vuelto a dejar cabía. Luis, mi amigo Luis de la Esperanza, por lo visto ahí había un meneo de que habían dicho algunos costaleros no lo querían, y luego se ha ido, luego se ha enterado que no, que era cuestiones de delegado de costaleros, que había dicho unas cosas que no son, yo que sé, una cosa muy rara. Una cosa muy rara. Entonces,
eso quizás sea la polémica, ¿no? Eso quizás sea la polémica, claro, del capataz. Pero en el fondo hay que irse a ver si hay capataz o no hay capataz. Pues la polémica está en que si me echa o no me trae, Pues este, en concreto, con Luis. Bueno, pues el sustituto era un costalero normal y corriente. Que ese hombre de bajo un paso puede desempeñar una labor magnífica, pero fuera, no te voy a decir que sea malo, entre otras cosas porque yo no lo conozco. Pero sí, habría que ver, bueno, pues el historial y si está capacitado, y si no, porque no es lo que volvemos a decir antes. Un capataz no está delante para guiar. Para eso hay una pila de guía paso. Y a un capataz no se le debe de poner por lo bien que le quede el traje. Porque, bueno, y gran amigo de Pepe, pero yo he visto fotos y fotos actualizadas, no tienes que irte a las de en blanco y negro, de un capataz que no es de aquí de Granada, de Sevilla, de Manolo Santiago, que en paz descanse, y que este hombre iba delante de los pasos con el botón de la camisa, el último botón de la camisa desabrochado y la corbata casi en mitad del pecho. Y yo creo que ese hombre ha sido de los que ha demostrado lo que es un hombre delante de un paso. Yo creo que la demostré con creces. Y ese es el problema que tiene él, ¿eh? Porque yo ahora quito este porque no me interesa. Porque si lo quita tiene que haber unos motivos. O porque este hombre se vaya por algo. Pero no me interesa y lo quito.
También sabes lo que pasa, Paco, que es lo que yo decía antes. Como es tan fácil ponerse delante un paso, pero las cuadrillas ya están hechas. Las cuadrillas van a dar hechas. Yo me pongo delante de este paso. ¿Quién me va a prohibir a mí si esto lo sé yo sacar? Este es el gran problema. Pero entonces la Junta de Gobierno no piensan en que están cometiendo un grave error. Hay que poner, como dice Paco, delante de una persona que mira, yo siempre he dicho que quizás la mayor labor que ha hecho mi hermano y yo en esta hermandad ha sido inculcar a los costaleros que ellos están por el que va arriba y no por el apellido Carvajal. Y ya no hablo de mí, que ya hablo también de mi hermano. Esa es la mejor labor que nosotros hemos dejado ahí. Porque yo me he ido y los tíos han seguido ahí. Mi hermano se ha ido y los tíos han seguido ahí. Y yo mañana me tengo que ir y la cuadrilla iba a seguir. ¿Por qué? Porque ellos no están por nosotros. Ellos están por los que van arriba. Afortunadamente muchas cuadrillas, ya por ejemplo la tuya también, existen. De esos que piensan así. Pero había que procurar que fuera el 99%. Uh-huh. Y que no, que todavía hay cuadrillas de prestado.
Sí.
Me hace falta 20 tíos y te lo, como si me hace falta los cereales, me prestas los cereales y te llevas. Me hace falta 20 velas, pues toma, llévatela.
Una de las cosas de las características que el sábado pasado estuvimos hablando es la Encarnación. La Encarnación vemos que lleva los cuadrillas de la Estrella. Yo no sé por qué la Encarnación no tiene cuadrillas propias.
En su día dijo el hermano mayor de esa hermandad que no quería cuadrillas costaleros porque éramos muy polémicos. Entonces, para no tener polémica dentro de su hermandad, pues no saco cuadrillas.
Pero bueno, es la segunda cuadrilla. Bueno, la segunda hermandad que se incorpora a esa hermandad para sacarle la cuadrilla, porque antes de la Estrella lo estuvo sacando el Nazareno, ¿eh?
Lo sacaba.
En aquel entonces estaba yo en la hermandad de Nazareno.
Estaba, ¿eh?
Y sí, lo sacaba el Nazareno. Y bueno, lo que pasa es que es complicadillo, porque existen también. Si empezamos a mezclar en estos temas el mundo del pago, el mundo de pago, las cantidades de. Y luego, claro, si uno no acepta al costalero como miembro de la hermandad, difícilmente lo va a querer aún siendo de fuera, ¿no? Si no lo acepto, no lo quiero.
Yo quería sacar esto a relucir porque vaya que la gente que está detrás del micrófono que nos está oyendo se piense que todo es...
No.
Que no es todo oro lo que reluce, ¿eh? que también que allí también cuecenaba. A ver, ¿y en qué cardera, sí, niño? Afonso, tírale otra pregunta, venga.
Bueno, antes vamos a esperar, vamos a escuchar una marcha. Vamos a escuchar Rocío, interpretada por Soria 9.
Thank you.
las 6 menos 20 de la tarde y seguimos aquí en la tertulia con Pepe Carvajal y Curro, ambos capataces. Y yo quería plantear una pregunta, bueno, una pregunta, no sé si pregunta o polémica. No es ni mejor ni peor, pero ¿Costa o Trabajadera?
Yo Costa.
Costa, ¿qué razones?
Evidentemente yo también.
A ver, intentas convencer a la gente o decir primero que el Costa y que la Trabajadera. Bueno, la Trabajadera, si sabemos qué es, llévalo con los hombros.
Sí, Trabajadera, digamos, Trabajadera longitudinal, que va desde la delantera a la trasera del paso, digamos, Trabajadera granadina, ¿no? Que va a forrar tapizada. Entonces, el Costa es un palo que va de costero a costero, que no va tapizado. Entonces, el Costa es un pedazo de tela con arpillera que mide alrededor de 1,15 m x 80 m, que se dobla en tres partes con una morcilla, la misma palabra lo dice, una morcilla, es un pedazo de tela forrada por dentro, que lo mejor que hay para eso es los flecos de la fregona, pero no las viledas, sino la otra. Y con eso se hace una morcilla y ahí se va enrollando y se hace un costal que se pone. Eso viene antiguamente de los muelles de Sevilla de descargar. Descargar y descargar. Vosotros no sé si habéis visto alguna vez descargando sacos de harina.
Sí.
¿Habéis visto que se ponen un saco en la cabeza y se lo echan en la espalda? Pues de ahí prácticamente una cosa así salió el costal, ¿no? Y entonces ahí se carga el peso sobre la cerviz, sobre el tronco del cuerpo. Entonces el trabajo de Granada es sobre los dos hombros. Entonces yo siempre digo una cosa de lógica. El cuerpo aguanta más en el tronco que en la rama.
Sí.
Pero ahora te voy a decir una cosa. Yo he sacado muchos pasos, yo de costalero, no de capataz, a hombro. Y he visto lo que se sufre a hombro y lo que se sufre a costar. Entonces yo no cambio el costar por los hombros. Porque los hombros te duele todo el cuerpo, pero todo el cuerpo. Desde los pies hasta el pensamiento, como yo digo, te duele. Sin embargo, costar te duele nada más que el cuello. Y dices, ¿por qué? Muy fácil. Mira, a hombro, cuando el paso está parado, tú te tienes que estar agachado. Y más tú con la estatura que tienes. Por el tema de las trabajaderas, sí, no se pueden poner los tíos de pie.
Te tienes que sentar o estar en cuclillas. Está,
eso es, hasta que te vuelven a llamar. Sin embargo, el costa te permite pararse ahí. Ahí quedo. Y sueltas el palo y te pones de pie. Porque la medida de una trabajadera a otra son como mínimo 50 y tantos centímetros. Y el hueco del canasto te permite estar de pie. ¿Eso qué consigues? Que la relajación, la circulación de la sangre en el cuerpo, la relajación. Entonces va muy cómodo. Pues sí. Hay que tener en cuenta que la mitad del recorrido no la tiramos parado. Bueno, la mitad o una tercera parte, ¿no? Entonces, todo rato cachado, todo rato de cuquillas, todo rato tumbado, ahora levántate. Eso quema más al costalero,
sí,
que andando. Es decir, nosotros cuando sacábamos muchos pasos preferíamos que no nos tiraran abajo y nos dejaran andar antes, porque es que era todavía peor.
Sí, es que está más cómodo uno andando que cuando estaba...
Y luego, está muy bien la pregunta, porque ahora te diría yo, tú que sigues la Semana Santa de Granada y muchos oyentes y mucha gente, ¿te has dado cuenta que las cuadrillas que han cambiado de hombro a costar siguen a costar, luego no han vuelto a hombro? Por algo será, como yo digo.
No, sí, y a nosotros nos han dicho que cambiemos a costar porque el paso que yo llevo, que pesa bastante, nos han dicho que lo cambiemos a costar porque sería más cómodo.
Sería mucho más cómodo
porque estaríamos más menos cansados, podríamos hacer una levantada más buena, andar de otra manera, y no sé, estamos pensando.
La forma de colocar las trabajaderas y todo permitiría lo que es la levantada ser más suave, más leve. Porque a hombros os tenéis que acallar demasiado. Y luego, como dice la gente, es que se sufre más el que la espina dorsal, es que no, mira. Te voy a poner un ejemplo como yo hago siempre. A hombros se levanta así, como yo digo, estilo palanca. Acostarte tienes que poner recto. Sí. Entonces se sufre menos. Y eso se lo demuestro yo a la gente, cuando quiera.
Pepe, te iba a hacer yo una pregunta. Ya que hablas de sufrimiento, ¿tú le haces algún reconocimiento médico antes de salir a hacer la estación de penitencia a tus costaleros?
Bueno, nosotros todos los años no, pero sí periódicamente. Es decir, nosotros quizás seamos de en toda Andalucía la única cuadrilla.
¿A que soy pionero?
Que a través de unos amigos y con unos permisos especiales que hemos sacado de la Seguridad Social, y esto me ha pasado toda la cuadrilla un reconocimiento entero. Es decir, te puedo decir que han sido a cada persona 12 radiografías a cada costalero. Había un especialista de columna y ha habido lo que es un reconocimiento. Entonces, esto tendrá su buena validez, o se podrá ver dentro de 4 años que cumple, o dentro de 3 años cuando cumplamos los 5, volverán a pasar otra vez, entonces se podrá ver, es decir, la evolución, o si perjudica, o si, hombre, lógicamente el cargarte nunca es bueno, aunque te cargue un saco papa.
Sí, con poco peso.
Todos los días, aunque llevando 2 calderos de agua todos los días, a lo mejor te puede hacer daño. Es decir, esto no... Seguro que si estás en la cama, a lo mejor también te hace daño y estás todo el día tumbado. Pero lo que quiero decir con esto es que no puede pensar la gente que todo es... Pero que nosotros hemos hecho un reconocimiento a todo el mundo, que y tenemos un estudio, que lo están sacando a través de la Universidad de Farmacia, que nos van a dar con datos, con tantos por ciento, con datos y todo. Ha pasado toda la cuadrilla. Es decir, cada uno ha tenido que rellenar una ficha de horas de ensayo, de años trabajando, de... Lógicamente hay gente nueva y hay gente más veterana, ¿no? Pero todo eso, cuando salga y de eso vea la luz, eso va a ser una cosa muy interesante, ¿eh? Muy interesante, sobre todo para los capataces que empiezan.
Es una cosa que te voy a decir. Y si alguno tiene algún problema, por ejemplo, se le detecta algo, ese, ¿qué pasa con ese costalero? Tiene mucha fe en sacar y mucha promesa de sacar a su Cristo o a su Virgen.
Lo sentimos en el alma. Hay otro sitio en la hermandad. Primero está la salud del tío. Sí, vamos, eso yo lo tengo claro como capataz. Pero ojo, te voy a decir una cosa. Es decir, el informe que a nosotros nos han dado es por tanto por ciento. Es decir, a mí como capataz no me va a decir el médico: este tío está malo, no lo meta usted. Se lo va a decir a él. El médico ya le ha dicho a más de uno.
Pero aquí hay personas, por ejemplo, que pueden ser menos juiciosas que el capataz. Los costaleros normalmente suelen ser menos juiciosas que el capataz.
Como no
el capataz
ha habido...
es una persona más juiciosa que los costaleros.
Sí, pero como no ha habido problemas graves detectados, ha habido algún problemilla con más de uno, pero pequeño, ¿no? Pero el primero que se le han dicho ha sido Arduliente. Usted tiene la tensión alta, usted tiene azúcar, usted tiene esto, y usted sería conveniente que dejara usted esto. Entonces luego se nos ha dicho a los responsables. Pero no se le dice públicamente a todo el mundo, ¿no? ¿Me entiendes? Hay una discreción, ¿no?, dentro de esto. Entonces se la ha cogido a esta persona y le ha dicho: mira, pasa esto. A ti te han detectado esto y esto y esto, y tienes esto en el corazón, y esto no es conveniente porque... Mira, el costalero que murió en Sevilla, llevas un paso, ¿no?
Sí.
También ocurrieron una serie de hechos. Él venía del hospital, que había muerto su padre hace poco, estaba su padre muy malo, entonces el tío no estaba en condiciones de salir. Por eso es lo que yo explicaba al principio, de que anímicamente tienes también que conocer muy bien a la gente. El tío que está en paro, el tío que... muchas cosas, que debajo un paso un tío sufre interiormente más que exteriormente.
Sí.
Es decir, yo considero que un capataz debe de ser una persona que tiene que conocer a toda su gente perfectamente. Perfectamente, tiene que saber en todo momento lo que le ocurre a cada uno. Al menos eso trato yo de hacerlo. Sí. Yo sé en un momento, y este lo sabe, que hay gente que está parada y hemos ido intentando colocarlo en un sitio o en otro. Que la niña se ha puesto muy mala y hemos estado el otro. Una piña. Esto tiene que ser todo una piña. ¿Estamos? Y es como únicamente por conseguir las cosas. Tenemos que estar para las buenas y para las malas. Porque el Viernes Santo está muy bonito.
Sí,
y todos son abrazos y todos son parpaditas.
Normalmente al Viernes Santo, también lo digo por aquí, porque aquí la procesión del viernes, todo el mundo se apunta al viernes.
Claro.
Pero durante todo el año...
Pero es que la cuadrilla vive todo el año.
Sí, claro.
Nosotros tenemos también el día 3 de mayo la cuadrilla de los chavales.
Sí, que
muchos son
el
hijos...
El año pasado la vimos nosotros.
Muchos son hijos de costaleros. Otros son sobrinos, en fin, que todos vivimos todo el año. Luego tenemos el corpus, nosotros que no paramos. Muchos de los favores sacan el corpus junto con otros costaleros de Granada. Es decir, vivimos todo el año alrededor de esto. Alrededor de esto vivimos todo el año. Entonces, la cuadrilla y el capataz es una gran familia. Es una gran familia. Lógicamente, pues, unos estamos más juntos que otros, ¿no? Pero al que no ves desde hace mucho tiempo, pues te da mucha alegría verlo. Y yo, ¿dónde te metes? Y tal, pero... Y te enteras que fulano tenía un niño, te enteras de... intentamos ayudarle también dentro de lo que se puede, porque la hermandad también tiene bolsa de caridad y algunos intentan ayudar, otros, en fin, viví en hermandad.
Claro, es que es una hermandad, lo dice ya el mismo
Exacto.
nombre, es
nosotros,
una hermandad.
Nosotros vivimos en hermandad casi todo el año, es decir, claro, la gente puede pensar que son 100 y pico tíos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, los 100 y pico no vivimos, porque hay algunos que son despegadillos, ¿no? Uh-huh. Ellos a lo mejor van a su rollo. Y la vida hay que dejar que cada uno lleve su rollo. Si no quieres integrarte, tampoco puedes poner una pistola. Uh-huh. Bueno, también un buen costalero que viene el viernes, no se integra, pero viene el viernes, hace su ensayo, viene el viernes, me va a tope, me va muy bien, pues hasta el año que viene. Tampoco le voy yo a desechar, porque de esas también hay, ¿no?
Bueno, y otra cosa que quería que nos aclararan. No es lo mismo, claro, dirigir un paso de palio que un paso de Cristo, un misterio. ¿Cuál es la diferencia principal que hay entre ambos pasos?
La diferencia está en lo que lleva. Si lleva un Cristo, tiene una forma de andar. Uh-huh. Y lleva un palio, tiene otra manera de andar. Es decir, el palio debe de andar más en corto, más sobre los pies, como se suele decir, y merciendo, muy suavito, muy poquito a poco. Ahora, el Cristo tiene otro tipo de andar, porque lleva otro tipo de música, y porque a un Cristo, vamos, siempre se ha pensado que no le pegan las marchas de palio. Entonces, como le pegan otro tipo de marchas, entonces se trabajan los ensayos sobre lo que se va a llevar. Ahí, claro, ahí hay Cristos que van en silencio, ¿no? Y entonces tampoco se hace los ensayos pensando en lo que se va a llevar, ¿no?
Quizás el palio trabaja con la cintura, sí. Y lo que es el Cristo con la rodilla.
No, también se trabaja a veces con cintura. Es que depende de la marcha, ¿no?
Bueno, sí, también. Toque.
Pero más bien, como tú has dicho, el Cristo más bien se anda moviendo los pies que la cintura. Uh-huh. Alargando el pie, como yo digo. Vamos a alargar el pie y van alargando el pie. Hay una cosa muy bonita que hace mi cuadrilla que yo, perdona, no la veo la demás, es que cuando yo digo, venga de frente, hacen los tíos, ¡bum! Y te alargan el pie y te comen. Porque no le tienes miedo, alargan el pie, al golpe del tambor y se van. Pero andando, andando, con valentía.
Claro, que eso se lo ha tenido que enseñar a alguien.
No, de esto también lo han visto a ella. Así, ¿no?
Una pregunta que te voy a hacer yo, Burro. ¿A ti, tú qué sales, en el misterio o en el palio? En el palio. ¿Y sí. Te gusta más que el misterio?
Bueno, esa pregunta es jodida, ¿eh?
Es que... por eso te la he hecho.
Esa es... Que dejo me corto que no me duela. Pero, bueno, es que eso, según... Eso también pasa como los capataces, ¿no? Hay capataces que, bueno, que se ponen... Cogen un llamado de un paso de palio, cogen un llamado de un paso de Cristo y no hay ningún problema, ¿no? Pero luego hay capataces a los que les pega más el Cristo que lleva un paso Cristo con un paso de palio. Pero yo realmente, hombre, yo, es que, mira, eso tendríamos que volver otra vez al principio de la conversación que te dije. Es querer lo que llevas. Porque una vez que te metes debajo, no te da igual que vaya él o que vaya ella. Porque el sentimiento hacia tu hermandad es el mismo, ¿eh? Te da igual que vaya el Cristo de los favores o te da igual que vaya la Virgen de la Misericordia, porque te metes debajo de esos pasos y en el momento que te colocas el costal encima de la cabeza, cambia y dice, a partir de ahora empieza mi estación de penitencia hasta que me vuelva a encerrar cuando el capataz diga ahí que...
¿Te oyes muchas veces en un paso de misterio?
Sí, porque yo llevo sacando pasos en la Semana Santa de Granada del año 80, que me metí debajo del primero, yo me he metido debajo del Cristo de la Sentencia. Bueno, he sacado cuando yo pertenecía a la cuadrilla de Jesús Nazareno, he sacado bastantes pasos en Granada, ¿eh? Y sí, sí me metí debajo. Y bueno, había veces que se disfrutaba, y había veces que se disfrutaba más, disfrutaba menos, porque yo iba de... Nosotros íbamos alquilados, contratados por otra cofradía, y... No sentías por tus titulares, no llevabas tus titulares, evidentemente, y quizás te faltaba un poco de... Pero siempre sentía algo de que, al fin y al cabo, la imagen cambiaba, pero Dios es el mismo, ¿no? Luego, conforme ha ido evolucionando la Semana Santa, también ha ido evolucionando la música. Bien, buena cuenta, sabes tú de eso. Y cuando, por ejemplo, me empezaron a venir, la primera agrupación que vino a Granada fue la del Dulce Nombre de Jesús de Marchena. Vino a nuestro Padre Jesús del Rescate. En aquel año también, sacaba yo el rescate con José Ibáñez, con Chico, por fuera. Y bueno, han sido satisfacciones, tanto con Cristo como con vírgenes, lo que ha ido dándote, bueno, pues satisfacciones en el sentido de la música, de que habéis incorporado los músicos nuevas marchas, nos ha ido, acabamos aquello de nuestro Padre Jesús, y campanillero, amargura y punto. Ya ha ido evolucionando en un aspecto, en cuestión de agrupaciones musicales o de bandas de cornetas y tambores también se ha evolucionado. Y en fin,
yo te podría decir que si no hubiera sido por la música, el andar hoy en día no sería tan perfecto, ¿eh?
¿Y ha variado mucho el andar de estos años atrás a los años de ahora?
Sí, sí, mucho.
Muchísimo.
Mucho, porque es que...
Pero la técnica, me refiero en técnicamente.
Técnicamente. Por eso cuando nos peleamos con vosotros los músicos y decimos, yo, es que esto hay que tocarlo así, y esto tiene que llevar este ritmo. Porque es que pensamos nosotros, cuando yo escucho una música, enseguida yo estoy a ver si eso va bien de ritmo. O a ver si no va bien. Entonces, si las bandas en Granada hubieran seguido como las primeras, pom, 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 pues no veas, pues estaríamos muertos ya. Lo que pasa es que eso también ha ayudado mucho. La música, como yo he explicado aquí y lo he explicado muchas veces, ustedes sois un complemento más del paso. El paso se compone de la imagen, los varales, la cera, la flor, el manto, los costaleros y la banda. ¿Estamos? Es decir, ustedes son un complemento más del paso. Que nos ha costado mucho trabajo conseguir todo esto. Pues claro, y si no, que os pregunten a vosotros. Sí. Que si vosotros hubierais grabado hace 5 años de los que erais y los que sois ahora, joder, lo que pasa es que vosotros no habéis dado cuenta del cambio, pero el cambio ahí está. Pero no ustedes, la Granada entera. Aquí, las bandas de las agrupaciones, la de cornet y tambores, la que había hace 10 años.
Es que había.
Por eso digo, que había. No había nada.
Oye, la Estrella lleva más años de 10, ¿eh?
No, la Estrella lleva 10.
¿10 años lleva la Estrella? Yo creí que lleva más algunos años más.
No, la Estrella lleva 10 años. Que es la que la más antigua que hay, lleva 10 años.
Bueno, vamos a ir concluyendo, que faltan 2 minutillos. Y quería ya hacer la última pregunta, a ver si en dos minutos... que si el capataz disfruta en los ensayos porque está en tensión durante toda la estación de penitencia, ¿hay algún momento que de verdad disfrute, algún momento especial el capataz en la estación de penitencia?
Sí, lo hay, claro. Si no, te quedas en tu casa. Tiene que haberlo a la fuerza. Hombre, yo tengo la suerte de llevar lo que llevo y disfruto los dos pasos. Cuando suben la rampa a la catedral y está en la cinta, y este año, bueno, cuando ya consiguen llevar detrás unos músicos como estos que están comprendidos, que saben lo que quieres y te dan lo que tú quieres.
Muchas gracias, Pepe. Gracias, te agradecemos mucho.
Tendré que hacer la pelota, ¿no? Y entonces llega un momento en que el palio anda como ahí está la cinta. Yo no he echado flores a esto, pero ahí están. Ahí están. Y si no, que tiramos de cinta de otros años anteriores. Tú les pides y ellos te dan. Y viene el regreso por el Campo Príncipe y la banda la escucha a los platos, ¡pum! Y otra marcha, y otra marcha, y otra, y venga, y venga, y venga. El costalero no tiene más remedio que decir, pues ahora os vais a enterar, hombre.
Se pica.
Y se pican y van. ¿Y quién se beneficia de todo esto? La Semana Santa de Granada. El barrio, la Virgen, Cristo y todo. Ahí es donde el capataz se siente identificado y aunque sea 5 minutos disfruta. Pero con 5 minutos tengo bastante, yo... Tengo luego todo el año para ver la cinta.
Pues muchas gracias, Pepe, por haber estado aquí con nosotros.
Cuando queráis, aquí estoy a vuestra disposición.
Pues esperemos que no sea la última vez que vengas por aquí. También a Curro, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí.
Siempre que nos llamen y digan que no venga más la gente que está escuchando.
¿Qué va? No creo que lo digan. Alfonso, buenas tardes también por estar aquí. Juan,
buenas tardes.
Buenas tardes y esto fue todo. Las 6:00 de la tarde y ya nos veremos, nos escucharemos la semana que viene aquí en Chicota.